Les dije, les avisé que iba a estar con nosotros, pues el ministro de Defensa, el presidente del Congreso de los Diputados, ya saben ustedes que también fue presidente de Castilla-La Mancha entre 1983 y 2004. Como va a estar con nosotros nada más que 15 minutos, hacemos un alto, perdonadme Jaime, perdonadme Jordi, pero no me puedo perder, no quiero perderme de saludar a José Bono. Señor Bono, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarle.
José Bono, se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad? Este es el último libro que tengo en mis manos, publicado en Editorial Planeta. La verdad, a todos aquellos a los que les guste la historia, no se lo pueden perder. Usted durante todo su mandato como presidente del Congreso lo anotaba absolutamente todo, señor Bono.
Bueno, yo desde el año 1992, el 8 de abril del 92, tomé la costumbre de escribir diariamente notas y las hacía casi al tiempo que iban ocurriendo los hechos. Por las noches las dictaba a un magnetófono y mi secretaria las pasaba al ordenador. 17.000 folios.
¡Madre
mía!
Y
ya dejé de escribir en el año 2011, cuando cumplí los años, me regalé no volver a escribir porque era pues un trabajo muy, muy considerable, ¿verdad? Y respecto de mi época de presidente del Congreso, lo que he hecho ha sido ahora pues publicar este libro al que te referías, Se levanta la sesión. Es un diario, por tanto, ¿no? Y como dicen de los buenos diarios, dicen que debe tener anécdotas sin que todo sea anécdota, que los mejores lectores deben ser los no citados, es decir, los peores para leerlo aquellos que aparecen, que debe tener algunas gotas de indiscreción, yo creo que las tiene. En fin, he querido cumplir con ese esa exigencia de que el libro no se caiga de las manos, que quien lo coja no se aburra y que además todo lo que lea no se haya publicado antes y que por tanto resulte de interés.
Como siempre, creo que sus dos libros anteriores tenían esa cualidad de ser una persona muy directa, sincero, transparente. Esto es lo que uno se va a encontrar aquí. Tengo que decir que usted ha intentado pedir permiso a las personas que salen, ha hecho 351 llamadas, ha mandado muchos emails, otros pues no ha podido pedir permiso, pero es que aquí hay mucho de todo. Antes de nada, dígame si cuando concluyamos el libro sabremos quién manda de verdad, porque realmente usted lo que nos dice es que los diputados no mandan.
Bueno, resumiendo mucho, pues lo que digo efectivamente es que los diputados se les elige con una ley electoral en la que los ciudadanos pueden elegir el número de diputados que tenga cada partido, pero quiénes sean esos diputados, eso no depende de los ciudadanos, sino que depende de los mandamases de los partidos. Por eso, cuando alguien me ha preguntado en alguna ocasión, oiga, usted que ha sido presidente de los diputados, ¿me podría decir qué he de hacer para ser diputado? Yo siempre les he dicho lo mismo, háganse amigos de quien hace las listas, no de quien las vota, ¿no? Y esa es, en este momento, lamentablemente, pues yo creo que sería bueno modificar una ley electoral para que el ciudadano se sienta más cerca de los gobernantes, de los políticos, de los diputados, pero esa modificación no llega y yo creo que no es bueno. Yo creo que sería muy razonable modificar una ley electoral que sirvió al principio de la transición política, pero que ahora creo que ha hecho, fortalecido demasiado a la oligarquía de los partidos.
O sea que vamos a decir que los líderes de los partidos son realmente los que mandan al final y menos de lo que pensábamos que mandaban sus señorías. Pero ahora yo le pregunto, el presidente del Congreso de los Diputados, a mí me da la sensación de que manda bastante. Yo usted veía cómo le quitaba y le daba la palabra, por ejemplo, al presidente del gobierno en ese momento. O cuando falta el presidente del gobierno, el presidente del Congreso parece que se convierte, no es que parezca, lo dice la Constitución, se convierte en la persona responsable, ¿no? En ese momento es quien ejerce, vamos a decir, el poder. Pero, sin embargo, usted a todos parece que les quita esa sensación que teníamos todo de que mandaban tanto. Al final uno se da cuenta que en realidad no es así.
No, mire, el presidente del Congreso, según la Constitución, ¿no?, y el rango protocolario, es la tercera autoridad del Estado, ¿no?
Después sí, es verdad, después del jefe,
del rey,
eso es, sí, sí.
Pero sí, eso es a los efectos protocolarios, es decir, para bodas, bautizos y comuniones reales.
Vaya por Dios.
Se colocan en el tercer lugar, ¿no? Pero mandar manda poco, sí. Le da la palabra al presidente del gobierno y se la quita. Se sienta en el sillón más alto y más grande del Congreso, pero realmente no manda. Eso sí, se entera de todo. Y ese enterarse de todo es lo que a mí me pareció que era interesante a los efectos de hacer un diario, ¿no? Y eso es lo que hice.
Bueno, vamos a decir, mis compañeros quieren preguntar, pero antes de nada, sí, sí, yo quiero decirles a todos que no se pierdan, de verdad, este libro, Se levanta la sesión. Por ejemplo, nada más comenzar, en la página 38, usted nos dice que el rey aconsejó apretar las tuercas a la Iglesia. A mí me ha llamado poderosamente la atención. O sea que vamos a decir que el rey sí que manda.
No, el rey daba su opinión, ¿no? Pero en el modo en el que está dicho y en el modo en que lo percibe, lo que el rey hacía era quejarse de que la COPE, que era la emisora propiedad de la Iglesia, bueno, era y es, ¿sí?, de la Iglesia Católica, pues él se quejaba de que había un programa en el que, yo creo que con mucha razón, pues se insultaba y se faltaba el respeto a mucha gente, entre otras personas a él y a su propia familia, ¿no? Y en algún momento pues me debió decir lo que yo anoté y he publicado, ¿no?, que habría que decir a la Iglesia, oiga, ustedes son los propietarios, no parece que sea muy caritativa esa manera de hacer información, ¿no? Eso es lo que comento.
La verdad es que todo lo relativo a la Casa Real y al rey don Juan Carlos es muy... yo lo he leído con mucha atención. Por ejemplo, cuando Fidel Castro al rey le dice, dime cuándo te presentas a las elecciones y voy a votarte. Caray, pues lo que da la sensación es que se llevaron realmente bien.
Sí, no.
Se entendieron.
Era una discusión, me la contó un embajador portugués, que en una cumbre iberoamericana, pues al parecer la delegación española hizo alusiones a la falta de libertad en Cuba, ¿no? O a la no elección de los órganos de gobierno del país cubano. Uh-huh. Y entonces parece ser que Castro le dijo, hombre, pues nada, dime cuándo te presentas tú a las elecciones al rey y voy a votarte, que era una manera de decirle, mire, tampoco a usted le eligen en urnas democráticas, sino que es el principio dinástico. Pero bueno, era una manera de Fidel Castro de escaparse por la tangente, porque mientras que aquí, aunque al rey no se le elige en urnas, tenemos democracia, en Cuba es evidente que ni la tenían ni la tienen.
Uh-huh, es evidente, es evidente. Le pregunto, don José Bono, ¿quién manda más? Si el presidente, por ejemplo, del Corte Inglés, porque al final el hecho de que cobre el doble un jefe de planta más que el presidente del gobierno, que usted lo dice en una de sus páginas, en concreto en la 85, da mucho que pensar, ¿no? O sea, que bueno, esto esté sucediendo.
Eso es así. El presidente del gobierno cobra menos, como le decía ahí, que un jefe de planta, y además eso no está dicho a buen tuntún, sino que pregunté a un amigo que trabaja en el Corte Inglés que me dijera que cobraba pues el jefe de planta de un determinado oficina, ¿no?, una determinada tienda del Corte Inglés, y me lo dijo, y era más del doble de lo que gana el presidente del gobierno. Eso es así. Los sueldos de los políticos, pues depende con quién se comparen, comparados con un parado, pues son mucho, y comparados con quien ahí menciono, pues no son tanto. Hay, yo creo que, una asignatura pendiente para que finalmente pues no sea razonable que el presidente del gobierno, que tiene una responsabilidad extraordinaria, pues no tenga una remuneración más acorde con esa responsabilidad, ¿no?
Ya. Quieren mis compañeros, y le agradezco mucho que nos dé unos minutos para que pregunten también ellos.
Muy bien.
Pero, José, realmente, señor Bono, el libro es que merece la pena. Hay un momento glorioso cuando usted habla del Parlamento Británico, que lo titula así, dice: Parlamento Británico, termino en la cama del speaker. Es súper gracioso cuando usted comenta pues que estaba situado en una mesa llena de personas realmente interesantes. Estaba usted entre un activista, dice, gay, que había sido pastor anglicano, entre el conservador ateo que en fin, que construye, dice usted, capillas para su mujer, porque en un momento de la conversación así es como lo dice. La verdad es que saber que uno puede tener esas conversaciones que usted ha asistido a tantísimas, no creo que lo haya podido contar todo, pero sí que hay mucho.
Mucho, mucho. No crea que no me mordí mucho la lengua. Procuro hacer que lo que cuento a la gente le agrade, le interese leerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues lo he hecho, ¿no? Y esa conversación de la que da cuenta es muy significativa. El speaker era una persona muy cercana y lo recuerdo de manera muy, muy, muy agradable, aquella cena en el Parlamento Británico, y me acabó enseñando su casa y dice: mire, y esta es la cama del speaker. Y se me ocurrió titular así, ¿no? Acabamos en la cama del speaker, ¿no?
Exactamente, exactamente. Están Jordi Gordon y Jaime González. Sí, sí. Jaime, no, lleva un rato que quiere. Venga, pues adelante.
He tenido
adelante
ocasión de hojear el libro y me parece que cuenta anécdotas apasionantes. Luego, revelaciones también existen, ¿no? Revelaciones que, particularmente para mí, algunas son inéditas. Pero hay algo que sí que me parece que es muy interesante en el libro, porque al final todo fluye, ¿no?, en la vida. Y habla un momento del problema de Cataluña,
eso
el
es,
señor Bono, ¿no? Un momento, bastantes momentos. Y en un momento del libro, él relata una conversación que tuvo con el expresidente Zapatero, y refiriéndose al entonces gobierno tripartito, el señor Bono pone en boca de Zapatero la expresión: esto es como un calvario, lo que suponía para el Partido Socialista el hecho del problema catalán. Y el término calvario lo emplea. La pregunta es muy clara. ¿Y no irá, señor Bono, la situación política en la que estamos inmersos hacia un escenario en que Cataluña vuelva a ser un calvario para el Partido Socialista?
Bueno, yo espero que Cataluña lo que no sea es una deriva que produzca un calvario a los catalanes y a los españoles.
Eso ya está siendo.
¿No? Porque, a mi modo de ver, la secesión de Cataluña, que es lo que pretenden los separatistas, a donde nos conduciría sería pues a una verdadera desgracia nacional. Cataluña no ganaría nada, España tampoco, y en ese sentido creo que los secesionistas pues deberían ser claramente combatidos, pero no por un planteamiento fundamentalista, sino porque a estas alturas, a mi modo de ver, lo más antiguo, lo más insolidario, lo más rancio, lo más trabucaire, lo más carlistón, si me permiten, pues es un superhéroe. Sí, cuando estamos superando las fronteras en todo el planeta, cuando tenemos la misma moneda en toda Europa, cuando los generales polacos mandan a soldados españoles y los alemanes a los británicos, que aquí pretendamos levantar una frontera en Zaragoza, pues a mí me parece que es una antiguaya y es estar pues muy alejado de un planteamiento en virtud del cual, y muy solidario por otra parte, un planteamiento en virtud del cual no ha nacido el ser humano que valga más que otro ser humano, con independencia de dónde haya nacido, de dónde viva, de qué lengua hable, de a qué Dios le rece. Y al final, como dice Vargas Llosa, es muy triste que un hecho fortuito, como es el lugar de nacimiento de una persona, pues pueda acabar determinando, ¿no?, sus derechos o su manera, en definitiva, de gobernarse. Esto, me parece antiguo.
Es lo más grave que nos ocurre, el tema de Cataluña, ¿no le parece a usted?
Sí, yo creo que hoy el gran problema que tiene planteado España es que hay un sector que no es escaso, que no es poco importante, de ciudadanos que están pues creyendo que lo mejor que les puede ocurrir es la secesión de su país y la ruptura de España.
Uh-huh. Pregunta Jordi Gordón, adelante.
Sí, buenas tardes, señor Bono.
José Bono.
Buenas tardes.
Antes ha hablado usted de quién manda, ¿no? Y parecía como una especie de enmienda a su propia historia. Hace hecho usted una reflexión, o sea, que hay que cambiar muchas cosas realmente de la estructura del Estado, de las instituciones y de la democracia. ¿Estamos en un momento que hace falta abordar eso?
Sí, yo creo que hay cosas que hay que cambiar. La Constitución no es una piedra que no se pueda esculpir de nuevo, al menos en algunos ámbitos. Y desde luego, yo hace muchos años vengo diciendo, por ejemplo, que la ley electoral hay que cambiarla, que no es posible que sigamos manteniendo el principio en virtud del cual pues el poder de las cúpulas partidarias sea mayor que el poder ciudadano, y esto hay mucha gente que lo comparte, pero no se acaban de hacer los cambios, ¿no?
Uh-huh.
Sí, no es que sea una enmienda a la totalidad, es una reflexión que yo aspiro a que sea honesta, en el sentido de que me siento pues español, constitucionalista, socialista, pero no hay una sola manera de ver las cosas. La mía, humildemente, es esa, y ahora que no pinto nada y que mi opinión pues es bastante indiferente, la cuento.
Usted nos cuenta en el libro, José Bono, que Rubalcaba se sentó el 25 de agosto y el 26 en un escalón y empezó a llorar como un niño. Por cierto, el libro está dedicado a Rubalcaba y está dedicado con algo que me llama muchísimo la atención, porque dice: a la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba, político inteligente y honrado. Que me parece que cuando usted subraya inteligencia y honradez, me parece importante en la persona de Rubalcaba. ¿Cuándo lloró como un niño? Cuéntenos.
Pues mire, eso es una confidencia que me hizo Elena Valenciano y que me pareció que debía ponerla, ¿no? Hablé con Elena, me lo confirmó, y exactamente ocurre cuando se modifica el artículo 135 de la Constitución. Alfredo estaba en contra, yo era el presidente del Congreso, la Constitución se reformó en 2 horas y 40 minutos, y básicamente aquella reforma, que a Alfredo no le gustó, aunque estaba en contra, pues vino de la mano del Partido Socialista, del Gobierno y del Partido Popular. ¿Y por qué? Pues porque casi nos imponían el que pusiésemos en la Constitución y en negro sobre blanco que el pago de la deuda era prioritario frente a otros gastos del Estado. Yo la voté y fíjese, la seguiría votando, porque aunque sea doloroso, no haberlo hecho podría habernos llevado a un rescate. Y los países que han sido rescatados lo han pasado muy mal sus ciudadanos. De manera que, aunque en este punto no coincido con lo que cuento que pensaba Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque teníamos un nivel de acuerdo altísimo en otras cosas, pues le doy mi opinión sincera.
Usted va a cumplir el próximo 11, o sea, dentro de nada. Ya le felicito, señor Bono, por su cumpleaños.
El 14 de diciembre.
El 14, pero hay que decir que también cumple 50 de militancia en el PSOE.
Sí, esos los cumplí el día 30 de abril pasado, 50 años, medio siglo.
Caray,
de es que. Afiliación al socialismo, sí, señora.
O sea que empezó en la ilegalidad, ¿no?
Sí, en el año 1969 ingresé en el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. En el 78 se produjo la fusión del PSP y del PSOE. Y fíjese, aunque a veces todos tenemos tendencia a considerarnos más jóvenes de los que somos, pero 50 años en una organización, lo primero que me hacen pensar es que tengo muchos años, ¿no?
Bueno, o que empezó muy joven, también puede ser, señor Bono. Con tantos años de militancia, ¿cómo ve el futuro de la coalición PSOE-Podemos? ¿Cómo la ve usted?
Bueno, mire, a mí me hubiese gustado más otro tipo de combinación, pero la verdad es que en estos momentos no veo ni probable ni posible otro modo de gobierno. Mire, el presidente del gobierno, Sánchez, dijo que a él le quitaba el sueño el que algunos ministerios estuviesen ocupados por dirigentes de Podemos. Y yo coincido con él. Mire, en Castilla-La Mancha, donde yo fui presidente 21 años, el presidente García Page nombró a dos militantes de Podemos consejeros de su gobierno. Y a mí aquello me preocupó, me quitó el sueño, ¿no? Pero pronto se me pasó la inquietud. Hoy, Emiliano García Page tiene mayoría absoluta y Podemos no tiene ni un solo diputado, ni autonómico, ni al Congreso en Castilla-La Mancha. No es que digo que esto vaya a ocurrir, pero me alegra que desde que se anunció ese acuerdo, Podemos ya no asalta el cielo. Se han moderado. Ya no hablan aquello de que hay que cambiar el miedo de bando. Vamos, por decirlo en un modo figurado y con respeto, parece que de Pablo Iglesias solo queda su coleta, ¿no? Y esa moderación parece que se impone y que el hecho de querer formar gobierno con un partido como es el PSOE, que, bueno, se podrán hacer muchas interpretaciones, pero yo creo que es un partido moderado, pues también está moderando a Podemos.
Bueno, por lo tanto, ya no le quita el sueño a usted tampoco.
No, a mí ya el sueño me lo quitan muy pocas cosas, ¿no? Mis hijos algún día, mis nietos, pero la política no me quita el sueño.
Que aquí
me
habla... Sí, dígame.
No, y sobre todo, es que hubo otras épocas peores. Mire, yo cuando entré en el partido, cuando me preguntaba usted en el 69, gobernaba Franco, consejos de guerra, estados de excepción. Yo me puse la toga para descender a gentes a los que se les pedía la pena de muerte y a los que se fusilaba. Pero ya, eran otras épocas, aquello sí que era difícil.
Pues yo creo que este libro merece que le demos otra vuelta, si le parece, señor Bono. Nos quedamos con esta primera entrega aquí en Onda Madrid. José Bono se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad? Editorial Planeta. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Y voy a terminar con lo que dice usted al final. Y es que dice que al publicar este diario piensa que puede ser una contribución cívica para quienes quieran conocer y desentrañar mejor algunas de las claves que marcaron la historia política de España entre 2008 y 2012. Levantamos la sesión por hoy, también señor Bono, pero esperamos que pueda volver a repetir. ¿Le parece?
Muchísimas gracias, muy amable. Lo que pretendo en el libro es mostrar a los políticos cómo somos cuando no estamos en la tribuna, cuando no hablamos con periodistas, en definitiva, pues en nuestra actuación cotidiana, ¿no? Y humanizar también la política.
Pues muchísimas gracias. José Bono ha estado con nosotros en Madrid Directo. Hacemos una pausa, pero seguimos rápidamente.